Son las 8:12 de la mañana. Procedemos a saludar a esta hora el análisis internacional con la presencia en nuestro estudio del analista Pablo Joffre. Buenos días, Pablo.
Don Patricio, muy buenos días.
Vamos a partir, Pablo, por México-Estados Unidos.
México lindo y querido.
¿Le parece?
Me parece.
Bueno, yo en la vida creo en el win-win, pero cuando en la gran política todos ganan y nadie pierde, empieza a parecer un poco sospechoso. Hay que someterlo a algún análisis, ¿no?
Son como las elecciones, ¿no?
Sí, claro, todos ganaron.
Todos ganaron.
No ganamos el gobierno, pero crecimos en votación, y cosas por el estilo, ¿no?
Y hicimos llegar nuestro mensaje.
Claro. El tema es que aquí, en principio, ganaron todos y no perdió nadie, ¿no?
Sí, perdió México.
Ajá.
Perdió México.
Ya, eso de entrada.
Sí, perdió México. Perdió la Nobel presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Perdió la postura de tener relaciones bilaterales que sean, a pesar de las diferencias económicas, que sean equilibradas, que sean simétricas. Uh-huh. Perdió la posibilidad de tener un vecino que sea capaz de entender que las relaciones con vinculadas a la migración no son responsabilidad del país por donde generalmente pasan en tránsito decenas de miles de centroamericanos. Yo creo que aquí perdió primero la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, perdió la posibilidad de tener una solución al tema migratorio, porque esto es transitorio, es absolutamente circunstancial. El establecer un tercer país seguro, el suspender ciertos aranceles mientras México traslada tropas hacia el sur del país, es todo circunstancial, coyuntural, es por si acaso se genera alguna situación más conflictiva, entonces vamos a detener el flujo migratorio. Pero ¿quién va a detener un flujo migratorio que es de decenas de miles de personas mensualmente? Uh-huh. Solo en este primer semestre fueron detenidas más de 135 mil personas en la frontera entre Estados Unidos y México. Y es absolutamente incontrolable si no hay una solución de fondo al tema migratorio, que no es la represión, uh-huh, que no es más gente armada, militarizada en las fronteras deteniendo los flujos. No es simplemente construyendo un muro. Si no hay una solución, insisto, estructural, que tiene que ver con las economías centroamericanas, que tiene que ver con el desarrollo económico de los países que tienen la mayor cantidad de migrantes, esto es absolutamente transitorio, es circunstancial. Y México va a llegar un momento en que va a tener las mismas dificultades que Estados Unidos exhibe y reclama. Uh-huh. Es decir, la cantidad de inmigrantes que están en suelo mexicano. No es la solución el tercer país seguro, no es la solución militarizar la frontera, no es la solución construir un muro. La solución está en que hay un ejercicio efectivo de relaciones económicas internacionales justas, pago justo a los productos que son importados desde estas naciones, desarrollo económico y social en infraestructura, en educación, de aquellos países que generalmente tienen una sangría de lo mejor de su sociedad, pero al mismo tiempo escapan aquellos que no tienen buena oportunidad en sus países. Es una doble sangría, materia gris y aquellos que en función de la escasa educación y la escasa posibilidad de desarrollo en su país también escapan de esos países. En Honduras, en Guatemala, El Salvador, este triángulo centroamericano que es el que nutre con más migrantes a Estados Unidos.
Sí, te pregunto si eventualmente los gobernantes mexicanos están en posición de hacer algo distinto, ¿no? Porque en ese propósito más o menos han fracasado todos los últimos presidentes mexicanos. Se ha comparado la estatura de Peña Nieto con la de López Obrador, para mal, por supuesto, en el caso de Peña Nieto. Y uno decía, aquí hay en primer lugar un presidente con una estatura política distinta, segundo, con una conciencia mayor de la dignidad que implica dirigir a México, luego con una predisposición más altiva frente a Estados Unidos, y sin embargo el resultado termina siendo el mismo. ¿El problema al final es de pericia de quien gobierna o es un problema puro y duro de asimetrías de poder, que es el que finalmente termina inclinando la situación en una determinada dirección?
Imponiéndose indudablemente, y con estas características que tiene Trump de establecer sus relaciones en política exterior: amenaza, negociación, acuerdo.
Sí.
¿Ah? Te amenazo, lo hizo con China, lo hace con Corea del Norte, lo hace con Irán, con Rusia, con México en este caso. Luego negocia de alguna forma, uh-huh, para bien o para mal del país que ha sido amenazado. Sí, claro. Y posteriormente resalta el acuerdo logrado. Si es con Corea del Norte, dice, le dimos a conocer a Corea del Norte nuestra posición, y si no hay un acuerdo, entonces todo el fuego de la ira norteamericana va a caer sobre Corea del Norte. Si es con relación a Irán, Irán amenaza respecto a que no puede construir armamento nuclear, cosa que ya quedó establecida en los acuerdos del G5+1, pero igualmente continúa con esa retórica, esa verbalización, y dice, bueno, sanciones, ¿ah? Amenaza, negociación, no existe con Irán y no hay acuerdo. Uh-huh. Con México, amenaza, negociación, que ya venía con Peña Nieto y que ya venía con Calderón. Este tema de un Andrés Manuel López Obrador sacando de la manga el tema de la Guardia Nacional, o el tema del tercer país seguro, o el tema de la detención de los de líderes de las caravanas de migrantes, o retener, o más bien tratar de frenar lo que son las cuentas de los personajes vinculados a los temas migratorios, son temas que se venían discutiendo desde antes con México. ¿Ah? Hay aquí también un tema relacionado con un presidente distinto que tú mencionabas, que es Andrés Manuel López Obrador, que ha recibido toda la andanada de amenazas que pueda recibirse en el primer semestre de gobierno. Uh-huh. ¿Ah? No se hizo eso con Enrique Peña Nieto. No se hizo con Calderón, no se ha hecho con ninguno de los presidentes mexicanos de la forma que se hizo con Andrés Manuel López Obrador en un área, en un tema muy sensible como es la economía. Te voy a imponer un 5% de arancel a los productos y si no hay una solución, te voy a imponer el 25%. Uh-huh. No importa si los resultados son negativos también para la economía norteamericana fronteriza, da exactamente lo mismo. Está instalado el tema de la amenaza. Y ante la amenaza, el país amenazado tiene dos vías solamente, o solucionarlo o enfrascarse en una disputa con el país que amenaza. Y en este caso, México está supeditado enormemente a la economía, a una relación económica con Estados Unidos que supera los 400.000 millones de dólares, que supera los 80.000 millones de dólares en la frontera entre Estados Unidos y México, donde la economía mexicana está absolutamente supeditada a la economía norteamericana.
Ahora, Pablo, el presidente Peña Nieto arrancó hacia adelante, vamos a decirlo así, ¿no? Seguramente hay muchos mexicanos que piensan como tú, que en realidad México perdió. Pero López Obrador no solo ha dicho que México ganó, sino que hizo una gran concentración para celebrar el modo en que el gobierno preservó la dignidad nacional, donde convocó a actores de distinto tipo, incluso autoridades religiosas, uh-huh, se dio un baño de masas y frente a ese baño de masas dijo, la dignidad de México está intacta. Esta arrancada hacia adelante, ¿cómo la evalúa? En un momento en el que, bueno, el gobierno se ha puesto la vara, ¿no? López Obrador dice que este es un gobierno refundacional.
Sí, pero con Estados Unidos se fracasó en esto. Indudablemente hay elementos de política social, de política económica, de política de relaciones con exteriores. El caso de Venezuela es sintomático. López Obrador se ha situado fuera de lo que Peña Nieto llevaba a México, ¿no? Es decir, un López Obrador que es capaz de decir con Venezuela no vamos a establecer sanciones, aquí hay que tener negociaciones, aquí hay que establecer una política de relación con Venezuela. Uh-huh. En ese plano ha sido muy claro, muy digno, muy fuerte en eso. Pero en este plano se podrá dar los baños de masa que quiera, pero aquí hay una concesión a las amenazas norteamericanas. Es decir, frente a la amenaza de Trump, es enviado de inmediato a Estados Unidos el canciller mexicano a negociar con el gobierno norteamericano en los puntos que a Estados Unidos le interesaba. Protección militar en el sur de México, es decir, en la frontera con Guatemala, que es sitio de paso y tránsito hacia el norte mexicano y la frontera con Estados Unidos, por ende. Segundo, todo el tema relacionado con la represión económica a los líderes de los de los grupos migratorios, cuentas relacionadas con estas marchas migratorias y las políticas migratorias ilegales, y al mismo tiempo establecer el convenio de estado de tercer estado seguro. Eso indudablemente no es un triunfo. Eso es ceder a cada una de las posturas que Estados Unidos estableció. ¿Cómo se puede hablar de triunfo cuando tú concediste todo lo que el otro te dijo que tenías que hacer y que si no lo hacías, el 5% que iba a ser establecido este lunes que pasó, iba a subir gradualmente hasta un 25%? Indudablemente aquí hay una concesión, no hay una negociación. Una negociación establece, no hablemos de represalia, no hablemos del 5%, hablemos de cómo solucionamos el problema migratorio en una política migratoria común, Estados Unidos-México, cómo establecemos relaciones entre las policías fronterizas, cómo establecemos relaciones para el desarrollo de Centroamérica, cómo desarrollamos una política donde la Convención de los Refugiados no establezca un tercer estado seguro que sea México, que no tiene las condiciones para hacer un tercer estado seguro. ¿Cómo va a ser que Estados Unidos tramite las solicitudes de asilo de Estados Unidos? Es decir, todo aquel que sea impedido de entrar a Estados Unidos, que se le niegue la solicitud inmediata, va a ser tramitada en México. Uh-huh. Ahora, México no es un país que ofrezca las condiciones que la Convención de los Refugiados establecía el año 1951 ha condicionado, que tiene que dar derecho a la educación, la vivienda y la salud, por ejemplo, al empleo, que tiene que establecer la seguridad de las personas. México no es capaz de garantizar la seguridad ni de su propia población. La cantidad de muertos que hay en México anualmente supera en mucho el promedio internacional. Es mucho. México es uno de los países más violentos.
Equivale al número de muertos de países en guerra, Pablo.
O sea, estamos hablando de qué seguridad va a garantizar México. Mm. No tiene posibilidad alguna. Entonces, esto es simplemente algo ficticio. Aquí lo que ha quedado claro es que la política exterior de Trump, en este punto específico con México, ha triunfado. Y eso para mal de América Latina, eso para mal de México y eso para mal para todo lo que tiene que ver con la política de refugiados. Aquí se ha impuesto una política represiva, una política de imposición, una política de amenaza, donde o haces lo que yo digo o te voy a sancionar en lo económico. Es decir, vincula temas de derecho humanitario a temas de intercambio económico y financiero. Mal para México y mal para el mundo en general.
Pablo, cambiemos de tema, ¿te parece?
No solo me parece, cambiemos ya.
Es justo y necesario. Hong Kong, marchas multitudinarias contra el gobierno. A ver, yo partiría diciendo esto, ¿eh? Siempre hay que tener cuidado cuando las agencias internacionales informan sobre países que son rivales geopolíticos de los países de los cuales provienen
la información.
O sea, claro, de los países a los cuales pertenecen esas agencias, ¿no? Sí. Pero bueno, las agencias pro potencias occidentales dicen que hubo una gran manifestación contra el régimen chino. Y parece ser así, porque efectivamente las fotos muestran muchedumbre, más allá de que las calles de Hong Kong son más estrechas que las nuestras, por lo tanto las cuadras de manifestantes son más largas.
Sí.
Pero bueno, hay una gran manifestación contra el régimen, y se vuelve a poner en cuestión esta particularidad que tiene Hong Kong, ¿no? Que proviene de una administración occidental, que tiene una cierta manera de organizarse que es distinta a la que existe en el resto del territorio chino, y eso, al menos ante la opinión pública internacional, agudiza contradicciones, aunque parece que por dentro no pasa nada porque el control mediático es férreo y no llega a ser tema lo que ocurra o lo que no ocurra en Hong Kong. ¿Qué relevancia le darías tú a esa situación?
Recordemos que este tiene un nombre bien, bien particular: Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China.
Así se llama.
Así se llama. No. Eso ya te indica que hay una característica especial.
Ya, cuenta brevemente la historia, porque puede ser que muchos de quienes nos están escuchando no sepan.
Hong Kong fue colonizada por Gran Bretaña, ¿no?
Sí.
Hubo un par de guerras relacionadas entre Gran Bretaña y China, la Guerra del Opio, donde para nuestros auditores una potencia imperial como era Inglaterra le exigía a China de que el opio no fuera prohibido, porque indudablemente era comerciado por Gran Bretaña, y así podías mantener una población bastante idiota, bastante sometida, y además ganabas dinero con eso. Sí. Esas guerras fueron generando en pérdidas territoriales para China. Una, Hong Kong, lo que se llama la isla de Hong Kong, uh-huh. y luego lo que se llamó los nuevos territorios, es decir, el área adyacente al área metropolitana de Hong Kong. Eso se mantuvo bajo dominio británico durante más de un siglo, con un breve receso, llamémoslo así, por parte de la invasión japonesa, uh-huh. pero finalmente recupera esa colonia en Inglaterra y la recupera bajo las condiciones de establecer la entrega de Hong Kong a China el año 1997, ya que el año 1897 se estableció una especie de comodato con la entrega al cabo de 100 años.
Sí.
Eso se cumplió en el año 1997, ese año Hong Kong pasa a depender, pasa a dominio chino, pero bajo una condición especial, un régimen, dos sistemas.
Así es, bueno, por eso también es que quienes han conocido Hong Kong, tanto por razones de trabajo como por turismo, se encuentran ahí más familiarizados con que el tipo de arquitectura es más parecida a la de Europa.
Sí, es una mezcla europea-china.
Exactamente, con muchos nombres en inglés, donde el inglés es un idioma familiar.
Y quizás por eso mismo ha calado tan hondo un tema anecdótico. El Feng Shui nace en esa zona, ¿no? Este Hong Kong, que tiene dos sistemas, es decir, la mayor bolsa comercial de comercio de Asia se encuentra en Hong Kong. Uh-huh. Es una región absolutamente volcada a los servicios, uh-huh. y con un PIB enorme y con un per cápita enorme. Estamos hablando de cerca de $40,000 per cápita en Hong Kong, a diferencia de los 6.000, 7.000 que tiene China continental. Eso ya le da otras características y le da ciertas prerrogativas especiales que no tiene el resto de China. Y eso es lo que quieren preservar indudablemente los habitantes, cuyo gentilicio son los hongkoneses, ¿no?
Cierto grado de libertad de expresión que parece que también el resto del país no tiene, ¿no?
Es sede de medios de información internacionales. Sí. La BBC de Londres tiene una de las sedes importantes ahí. Indudablemente hay libertad de expresión, hay una serie de prerrogativas que no tienen en el resto de China, y eso condiciona también elementos muy centrales en la relación entre Hong Kong y China. Hay una presidenta ejecutiva, ¿ah? Una presidenta ejecutiva que es refrendada por China, por el gobierno chino, no por los hongkoneses. Entonces, en ese plano salió a relucir lo que se llamó una ley de extradición, una ley que es muy sintomático porque recuerda la revolución de los paraguas en el año 2014, donde también, relacionado con una serie de iniciativas comerciales y políticas que tenía que ver con que los candidatos que se presentaran a la presidencia en Hong Kong debían ser refrendados por Pekín, y eso generó protestas masivas, se le llamó la revolución de los paraguas, y ahora esta ley de extradición, que establecida por la propia presidenta de Hong Kong, en virtud de antecedentes de violaciones sexuales de parte de algunos hongkoneses que escaparon a Taiwán y a otros países, y se solicitaba la extradición por parte de Taiwán y no se concedía porque no existe esa ley de extradición, se empezó a negociar y a trabajar un tema de sacar esta ley, un proyecto de ley que ha sido detenido y frenado producto de estas marchas y estas manifestaciones.
Así es.
Pero que muestra entonces que hay elementos que han sido utilizados políticamente, que tienen que ver con el aspecto legal, pero se dijo, si hay una ley de extradición, entonces China puede extraditar a todo aquel opositor a Pekín. China puede establecer entonces algún tipo de guerra legal y judicial contra aquellos que se oponen a Pekín. Se utilizó políticamente eso en momentos, además, recordemos que el año 2014 también hubo fuertes tensiones entre Estados Unidos y China, y no es casual que en este 2019, con toda esta guerra tecnológica, comercial, económica entre Estados Unidos y China, nuevamente sale a relucir un elemento central que pervierte, que genera desestabilización aún más, no solo entre Estados Unidos y China, sino con el mundo, mostrando entonces lo perverso, lo antidemocrático que resulta China, que no es capaz de darle a su población, en este caso de una región administrativa especial, las libertades que esa población exige. Uh-huh. Nuevamente entonces la maquinaria de los medios de información comienzan a centrar su foco, el centro, en China.
Sabemos. Claro, o sea, tú puedes tergiversar sin mentir, ¿no? Que es lo que ocurre en este caso. Todo lo que se dice es cierto, pero...
Pero tiene sus bemoles.
La envergadura del conflicto también
tiene sus bemoles. Sí, sí. Y en ese plano, entonces, lo que está pasando en Hong Kong, él dice llanamente... tampoco es, Patricio, que aquí estén las ONGs y los partidos políticos extranjeros y los gobiernos extranjeros incentivando plenamente y la población de Hong Kong no sea capaz de salir a la calle. No, hay demandas, hay reivindicaciones que indudablemente para esa población son importantes que se escuchen y se lleven adelante. Mm. Pero también hay un aprovechamiento político en el momento que se está viviendo en la disputa comercial, política y hegemónica entre China y Estados Unidos.
Sí, bueno, estaba viendo ayer algunos videos de las manifestaciones en Hong Kong, Pablo, y pon atención a esto. De cómo hay un grupo de manifestantes, así como son de organizados los chinos, asignados específicamente para la siguiente función. Cae la bomba lacrimógena y esa cuadrilla de manifestantes premunidos de máscaras corre, en vez de en la dirección contraria a las bombas, hacia las bombas con baldes de agua, no. Y con ello inhibe
el efecto.
Sí. Para ti que vives en la Plaza Italia, te dejo el dato.
Tengo ya los tambores, tengo los tambores, falta la iniciativa de llevarlo. Eso. Te quiero dar un dato también.
Ya.
Hay un líder secesionista en Hong Kong, un estudiante, Andy Shang Ho, que es líder del Partido Nacional de Hong Kong, que ya le ha solicitado a Estados Unidos y a Gran Bretaña la intervención directa en este tema. Porque hablan de que ser diferente en Hong Kong parece ser estar equivocado. Y lo que este Partido Nacionalista de Hong Kong establece es que China es un gran imperio que lo que quiere es absorber completamente a Hong Kong, y lo que solicitan entonces a estos países, a su ex metrópoli y a Estados Unidos como garante de la libertad en el mundo, que intervengan en esto y salven a Hong Kong de las garras del imperio chino, ¿no? Que constituye una amenaza para todos los pueblos libres del mundo, según este manifiesto de este Partido Nacional de Hong Kong. Vamos a tener varias semanas con este tema de Hong Kong.
Sí.
Y hasta que se establezca algún tipo de decisión final con relación a la ley de extradición, porque esto va a traer aparejado también más libertades públicas, más garantías sociales, más garantías políticas. Beijing no va a ceder en este plano y nuevamente vamos a tener semanas, tal como en la Revolución de los Paraguas, que son estos nombres mediáticos tan intensos con que los medios de información occidentales suelen cubrir las revueltas sociales en algunos países.
Bueno, veremos lo que ocurre en Hong Kong. Tema importante. Mira, justo estamos viendo a través de una pantalla la portada del diario. Ese es un diario.
Todas las noticias. Claro, fíjate, la Times, Nación Argentina, sí, El Mundo.
Sí.
O sea,
la noticia, la foto del día en el de New York Times, Hong Kong. Llamativo. Pablo, muchas gracias. Que estén muy bien.
A ti, Patricio.
8:34. Hacemos un alto y volvemos de inmediato. Vamos a conversar con Elizabeth Gerber, analista argentina residente en nuestro país, a la vuelta, para continuar con la política internacional, porque Macri ha anunciado su fórmula para la vicepresidencia y, bueno, ya sabemos, lo hemos venido diciendo, este es un asunto que tiene que ver mucho con la Argentina, pero para invocar solamente al presidente Duque de Colombia, cuando decía que la reelección de Macri era fundamental para el futuro de América Latina, con ese solo ejemplo demostramos que es un asunto que, de un modo u otro, también nos atañe. Vamos y volvemos.